Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay una interesante rebelión de las feministas más clásicas españolas contra Podemos. El conflicto se ha desatado porque el gobierno impulsa una ley trans para facilitar el cambio de sexo. La nueva ley, impulsada fundamentalmente por Podemos, apuesta por un género sentido, sexo sentido. No hay un sexo objetivo, no hay un género objetivo, hay un sexo sentido, un género sentido. En términos prácticos, esto, cuando entre en vigor, permitirá un cambio de sexo, por ejemplo, sin informe psíquico. Los menores podrán recibir tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas sin autorización de los padres. Las feministas más clásicas, muchas de ellas muy cercanas al PSOE, han escrito una carta al presidente. Denuncian que con una norma de estas características, toda lucha en favor de la autodeterminación de las mujeres pierde sentido. Y con acierto, estas feministas señalan que los menores en crisis de identidad sexual, que cada vez son más, deben ser acompañados en un momento en el que están, bueno, definiendo su identidad, como es el de la pubertad. Dicen estas feministas que no es conveniente identificarlos rápidamente como niños trans. El problema es serio. Las feministas clásicas dicen que si se subjetiviza el sexo y el género, pues lo que se consigue es perpetuar la dominación de las mujeres a través del patriarcado, la prostitución, los bienes de alquiler. Hemos tenido a Laura Freixas en la tarde de COPE y ha denunciado precisamente esta cuestión.
Lo que es muy peligroso es el espejismo de que el sexo biológico, con sus consecuencias sociales, que no dependen de nuestra voluntad individual, sino de la sociedad, se puede alterar, cambiar, claro. Puedes escapar a ello, eligiendo...
Freixas es una de las, digamos, feministas clásicas. Lo interesante de este debate es que pone límites al contenido de la autodeterminación personal. Las feministas, muchas de ellas defensoras del pensamiento ilustrado, sostienen que la autodeterminación se ejerce teniendo en cuenta datos objetivos. Defiende que ser mujer es un dato objetivo, que tiene rasgos genéticos, hormonales, que no todo es lo que tú seas capaz de decir o lo que tú sientes. Hay una objetividad.
El sexo es biológico y es binario. Tenemos cuerpo de mujer o de hombre y esto no se asigna y no está solamente en los genitales y en los caracteres sexuales secundarios, sino que están todas las células de nuestro cuerpo.
Se es hombre o se es mujer, decía Freixas. Dice Freixas, salvo algunas excepciones donde la cosa se complica. La gran cuestión, lo interesante de este debate es si la identidad personal, la identidad también social, ¿no la inventamos o tiene un fundamento objetivo? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que, aunque aún no se han pactado las restricciones generales que tendremos en Navidad entre las comunidades autónomas y el Gobierno, algunas de esas comunidades quieren ir más allá. Castilla y León ha pedido al Ministerio de Sanidad poder adoptar medidas más duras que las que se aprueben en el Consejo Interterritorial. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Castilla y León quiere dar un paso más en las restricciones que se estudian para afrontar la Navidad. La comunidad que inicialmente se mostró favorable a los 6 miembros para las reuniones familiares solicita ahora un margen al Ministerio de Sanidad para poder acotar aún más tanto las reuniones privadas como los cierres perimetrales, también el toque de queda. Carmen Pacheco, directora general de Salud Pública, cree que todos los miembros de una familia deberían computar, incluidos los bebés.
Pero realmente no dejan de ser personas y cuentan como tal. Entonces, desde nuestro punto de vista, deberían de contar a la hora de este tipo de reuniones.
La Junta ha propuesto que sean 6 las personas que puedan participar en esas reuniones familiares navideñas, con la excepción de Burgos, donde se ha establecido 3.
Y han sido incautados en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, miles de mascarillas y test del coronavirus que no cumplían la normativa sanitaria. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
no cumplían la normativa sanitaria con el consiguiente riesgo para la población. Con el apoyo de la Comunidad de Madrid, la Guardia Civil ha intervenido casi 600.000 mascarillas, 7.000 test rápidos de COVID y 300 unidades de gel hidroalcohólico en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Todo este material sanitario procedía de Asia y carecía de la autorización pertinente, al tiempo que presentaba diferentes incumplimientos y el debido marcado CE, así como el etiquetado en el idioma oficial.
Y ha sido destituido un concejal del ayuntamiento de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera por saltarse el toque de queda impuesto en la localidad. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
El cese ha sido fulminante, lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, al conocer que en la madrugada del domingo y saltándose el toque de queda, el concejal de Fomento se encontraba circulando en un vehículo por la localidad a la una de la madrugada junto con otros dos acompañantes y además sin hacer uso de la mascarilla. La destitución del concejal Adrián Sánchez de Ganemos Chiclana deja al gobierno municipal, mayoritariamente del Partido Socialista, en minoría después de que el edil cesado haya anunciado que se pasa a la oposición, abriendo un nuevo escenario político en la ciudad.
Y en los deportes, hoy hay una cita importante en baloncesto y comienza otra semana de Champions. Luis Munilla.
Semana de Champions que comienza con la lesión de Hazard en el Real Madrid. Se repite la lesión en el recto anterior y tiene para 3-4 semanas de baja. El Real Madrid puede certificar mañana la clasificación para octavos de final si vence en campo del Shakhtar. Justo hasta ahora arranca la rueda de prensa de Zinedine Zidane. Mañana también partidazo Atlético de Madrid-Bayern Múnich. El Bayern viene con las bajas de Lewandowski, Neuer, Goretzka y Tolisso. Pero hoy la cita es con el baloncesto, porque la selección de Sergio Scariolo se juega la clasificación para el Eurobásquet, Pilar Casado.
Se la juega ante Rumanía a las 7:30 de la tarde en La Fonteta, en Valencia. Una victoria de los de Scariolo da el billete para el Eurobásquet 2022. La derrota nos pondría muy cuesta arriba la clasificación, a falta de una ventana de clasificación. La novedad entre los 12 hoy es Jonathan Barreiro, entra por Ferran Basas, que no se vestirá en la ida. España ganó a Rumanía por 13.
Volviendo al fútbol, se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Betis Eibar. En la Real Sociedad, David Silva se entrena con el grupo y podría jugar el jueves en la Europa League. Y la selección alemana confirma a Joachim Löw en el banquillo para la Eurocopa y a pesar del 6-0 ante España.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol y nubes para despedir noviembre. 12 grados a estas horas en el centro. Para mañana, cielos poco nubosos y máximas de 15 grados. En cuanto al tráfico, todo fluido en las entradas y salidas de la capital. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 288 nuevos casos confirmados. Son 299 menos que ayer, de los que 86 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Son 54 menos. Han fallecido 14 personas. Son 6 más que ayer. También han subido los hospitalizados con 1.474 ingresados. Son 39 más que el día anterior, de los que 343 están en la UCI. Son 2 más que ayer. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí estamos, es el último día de noviembre de un año que nunca olvidaremos, desde luego. ¿Cómo también permanecerá siempre vivo en nuestro recuerdo el humor del épico, indómito y siempre mítico Juan Solo?
Hola Pilar, hola Pilar. Hola, Juan. Es muy bonito lo que has dicho, pero ¿sí? Así parece que me vayas a despedir, ¿sabes? Es como
sí,
siempre.
Me ha quedado permanece. Un poco raro, ¿no? Así como.
O que me ha pasado algo, ¿sabes?
Sí. No era mi intención, ¿eh?
No, bueno, pero soy yo, ¿eh? Que soy susceptible, pero. Pero es verdad que 2020, bueno, es para envolverlo, ¿eh? No lo vamos a olvidar nunca. Porque a veces, no sé si te pasa a ti.
Vaya tela de año.
Cuando tiras de memoria que es difícil ubicar el año, que dices, ay, me compré el coche, fue en 2015, 2014, o qué año estuvimos en Mallorca. Fue el 13, no, con 2020, vamos, no hay lugar a dudas. Todos sabemos lo que hemos hecho. Se nos ha quedado grabado a fuego en la memoria. Igual que algunos personajes de cine. O Pues sí, ayer falleció David Prowse, el actor que iba dentro del traje de Darth Vader. Esto hay que aclararlo porque he leído por ahí alguna información totalmente inequivocada. Iba a decir inexacta, pero no, no. Totalmente equivocada y eso me ha irritado un poco.
Bueno, porque, pero hay que explicarlo. Porque
hay que,
Juan,
sí, por eso,
solo
es el momento.
Todo lo que hay que saber sobre la Guerra de las Galaxias y especialmente sobre Darth Vader.
Pues ya está, es el momento de aclarar ese malentendido.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Eso va por mí. Bueno.
A ver, ¿cuál es ese problemilla?
David Prowse era inglés, fisioterapeuta y entrenador personal. George Lucas le contrató para meterse dentro del traje de Darth Vader porque medía 2 metros y resultaba, claro, impresionante, ¿no? Con el traje, con el uniforme. Pero él no le ponía la voz a Darth Vader. De hecho, no sabía actuar, no era actor. Vamos a escuchar una pieza muy rara, que es la voz original de David Prowse durante el rodaje. Es decir, esto es lo que se oía o lo que escuchaban los demás actores dentro del traje de Darth Vader. No es lo que estamos acostumbrados a oír.
No es lo que estamos acostumbrados a oír, ¿no?
Es muy breve, Rosa. ¿Lo podemos poner otra vez por el interés?
O sea, bueno, así es como hablaba en el rodaje. En el rodaje, Darth Vader.
Como hablaba él, efectivamente. Exacto. Esto es más propio de un pub que de la Estrella de la Muerte. Además, tiene un acento escocés tremendo. La voz en inglés que conocemos y admiramos cientos de millones de fans en todo el mundo es la de la leyenda de la actuación James Earl Jones, que vamos a escuchar y, como comprobarás, suena un poquito más amenazadora.
You don't know the power of the dark side.
Vamos, jo, igual,
es,
¿no?
Que, vamos, ya, es que es tremendo, es que no hubiera sido lo mismo. De todas formas, ¿no claro. crees que esta voz le habían puesto algo, ¿no? Un reverb o algo de
bueno,
esto.
Bueno, sí, sí,
una
él
cosa
está, claro,
esta,
le está
¿no?
hablando detrás de la máscara. Sí, lo mismo que nos pasó aquí en España, porque los niños de varias generaciones crecimos con nuestro querido Constantino Romero como Darth Vader.
Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento.
Digamos que Constantino...
No era tampoco mala voz, no era mal Darth Vader.
Estaba menos ecualizada, pero vamos, era un Darth Vader maravilloso. Siempre en nuestro recuerdo, Constantino Romero. Por cierto, tuve el honor de conocerle cuando participé en El Tiempo es Oro.
¿Que participaste en El Tiempo es Oro?
Sí, tenía 19 años. Era un niño repelente y entonces pues fui, concursé y ya está. Pero bueno, esa es otra historia que contaré otro día.
Vale, venga.
Pero en un momento de la grabación, porque estuve los 3 programas que se podía estar, pues... Le dije, por favor, Constantino, ¿puedes decirme yo soy tu padre? Y él puso así cara como de...
No creo que le dijeras eso, o sea, no puedo creerlo.
¿Cómo que no? Por supuesto. Y él puso así cara como de... Y él me dijo, yo soy tu padre. Y me puse allá a gritar y pensaban...
Si llegas a tener, porque en aquella época no se tenían los teléfonos móviles que tenemos.
Claro.
Sino, por favor, esa grabación.
Pero él me contó que lo había grabado para algún contestador automático. Antes que había cinta, alguien se lo había pedido. En fin... Volviendo, dejemos a esos recuerdos porque hemos empezado hablando de 2020 y yo creo que todos tenemos ganas de que este año se acabe y poder decirle...
Sayonara, baby.
Pues sí, pero cuidado, que queda un mes, no quiero, en fin.
Bueno, a ver.
Me queda un mes.
Todos queremos que acabe 2020, pero en especial los porteros de fútbol. Stop your running
around. Tampoco ha sido buen año, ¿no?
No. Voy a ponerlo bonito y épico. Corren momentos oscuros para las porterías. El lunes de la semana pasada, yo porque soy justo y cuando toca, toca. El lunes de la semana pasada contábamos la cantada espectacular de Ter Stegen, el portero del Barça.
¡Salió Ter Stegen a por uvas!
Salió a por uvas, dejó la portería vacía, ya, 40 metros. Bueno,
eso.
Los madridistas... Nos reíamos mucho. Y recuerdo...
¿Y tú hiciste alguna broma? Sí, sí. Con
sí,
eso.
Yo hice bromas, sí, pero sí, yo, sí, bueno, sí. Lo mío es hacer bromas de todo el mundo, pero recuerdo...
Ya, pero especialmente...
Sí, pero también recordarás que yo dije aquí el lunes, ojo que en esto del fútbol la risa va por barrios. Bueno, pues como un profeta de mal agüero, solo ha habido que esperar una semana para que se cumpla el augurio. El sábado pasado, Courtois, portero del Real Madrid, se marcó una cantada... clamorosa, garrafal.
Ha salido con buen
tú el Madrid. ¡Uy, carrera cortó! ¡Y gol de José Lu!
Mira ahora Poli.
¡Pero Courtois, quién te manda a ti jugar con la los pies, hombre.
Lo explicaremos para el que no haya visto el gol, que lo ha visto todo el mundo, pero vamos, Courtois está en el borde del área, controlando la pelota con el pie, y en lugar de pasar a un compañero, pues pasa a un rival que solo tiene que chutar a puerta. Efectivamente. Efectivamente. Fallo. ¿Cómo sería este fallo? Yo creo que he jugado al fútbol y era portero y era muy malo. Este es uno de esos fallos que un entrenador no te perdona nunca. Pero ¿cómo sería el fallo para que alguien tan comedido, tan moderado como Manolo Lama saltara de esta manera?
¡Métete los pies donde te quema, hombre!
Yo creo que a Manolo Lama se le puede calificar de muchas maneras, todas muy buenas, pero comedido.
No, era broma.
No sé yo.
Es muy intenso. Yo, claro, lo estaba viendo y decía, ay, por favor, por favor. Fue tremendo, tremendo. Courtois, te digo una cosa, tienes suerte de estar a las órdenes de Zidane, porque Zidane dirá como mucho eso de, es fútbol. Porque.
Y ya, y lo dejáis.
Porque con Darth Vader como entrenador, no te había quedado mucho recorrido a ti.
Me ha fallado usted por última vez.
Y fuera, y se acabó.
Sí, y se acabó. Y saca la espada láser y pumba. No hace falta, no hacía falta que sacara la espada láser, es verdad.
No, te hacías
con la fuerza,
así, la estrangulación
esa,
con la fuerza. Exacto, ya está. Exacto, a la fuera. Siguiente. Fuera. Bueno, si las cantadas de los porteros son una cita de los lunes, la cita obligada es saber qué anda haciendo
Donald Trump.
Ese. Por ser...
¿Qué es de su vida?
Por ser...
¿Dónde
pues
Donald andará?
Donald Trump, el lado oscuro de la política. Pues los más fans de Donald Trump, que tenemos algunos, recordarán que la semana pasada nos hicimos eco de un dato demoledor. Y es que los jueces federales de todos y cada uno de los estados donde su equipo jurídico, su equipo legal, ha interpuesto demandas, pues todos los jueces han desestimado estas demandas por falta de pruebas. O sea, todas. Ya aclaré, para entender esto, que su abogado Rudolph Giuliani cobra 17.000 euros al día, que no es moco de pavo, es mucha pasta. Claro, por 17.000 euros al día, dije, va a seguir poniendo demandas hasta que se le seque la tinta al boli. Bueno, vamos con datos, que es como las cosas se entienden mejor. Venga. El lunes pasado, contábamos esto, íbamos por 21 demandas desestimadas.
21 ya.
Hoy, una semana después,
¿sí?
Ya son 38.
Pero es que no para.
¿Y todas perdidas?
Lo difícil de echarse un farol es saber cuándo hay que dejarlo.
Oye, tú, pero fíjate, esto es un trabajo, ¿eh?
Esto es un trabajo, no, pero
Giuliani... Un trabajo detrás, ¿eh?
Yo
38.
Creo que ya fotocopia.
Sí, no, bueno, no lo sé, pero... Telita.
Sí, 38 y lo que sigue, ¿no? En fin, otro igual. O sea, Donald Trump va de duro, pero vamos, Darth Vader no habría consentido que su abogado le pusiera 38 demandas y fallara. Pero fíjate que... ¿Cómo es la cosa? Ante la falta de evidencias, en algunos sitios se ha intentado presentar como prueba en la demanda la intención de voto de las encuestas.
Usted se fía mucho de las encuestas.
Esto nos decía el pequeño Nicolás, no hay que fiarse tanto de las encuestas. Pues o sea,
presentar como prueba la intención de voto de las encuestas. Pero
sí,
por
sí,
favor,
sí. Porque
vamos
no tiene
a
nada.
Ver.
Claro.
Ya, hombre, pero las encuestas, en fin.
Ya, en fin.
Las encuestas.
Bueno, y también te conté que habían presentado un censo de hacía, no sé si 12 años. O que, ha votado más gente de la que había hace 12 años, sí. En fin, pues la cosa se complica un poquito más porque hasta los partidarios de Donald Trump se han empezado a hartar.
Pues ya cuando los tuyos te abandonan, entonces
sobre todo
va la cosa.
Los que tienen pasta. Los que tienen pasta.
Cuando te abandona el dinero, entonces peor todavía.
Un empresario pide a Donald Trump que le devuelva 2,5 millones de dólares que le dejó para combatir el fraude electoral. Empezamos mal, ¿eh? Cuando se hunde el barco, se llama Frederick Esselman. Y él le dio este dineral, 2,5 millones, a una asociación republicana creada por los seguidores de Trump para combatir el fraude electoral. ¿Qué pasa? Porque ya la asociación pues se ha cansado, ha dejado de poner demandas, pero la pasta no la ha devuelto, la pasta se la han quedado. Y lo que es peor, dice este señor, es que ahora ya no me cogen el teléfono cuando quiero quejarme.
¡Pillastri!
Ahora ya, Santa Rita, Rita, lo que sea no se quita, ¿no?
Fíjate, esto es universal, ¿verdad? Ocurre en todas partes. Cuando ya el dinero entra de por medio, de verdad,
claro,
que ya las
claro.
cosas empiezan a desmoronar de arriba abajo.
En fin, seguiremos.
Ahí seguiremos informando de los porteros, porque cantadas va a seguir habiendo probablemente,
sí, sí.
Y también de lo que pase con Donald Trump, Juan Solo.
Efectivamente.
Venga, Juan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Bueno, y ahora seguimos informando también de otra cuestión en la que parece que estamos ahora mismo aquí en España y no solo aquí, prácticamente en toda Europa. Yo no sé qué piensas tú de la pregunta. ¿Deben contar los niños para el límite de las reuniones familiares en Navidad? Bueno, ya la semana pasada Alemania anunció sus restricciones a la hora de estos encuentros de Navidad y fin de año. Ellos lo han puesto en un máximo de 10 personas, pero los menores de 14 años no cuentan. ¿Y qué pasa aquí en España? Bueno, pues que en esas estamos. Galicia, por ejemplo, ha sido la primera en abrir ese debate y propone que los niños de menos de 10 años no cuenten para las reuniones familiares. Pues que se pone 6 máximo. Bueno, pues 6 y los niños que haya, puesto que los niños no cuenten. Que se pone 10, pues lo mismo. Cataluña ha reconocido en las últimas horas que está estudiando también esta posibilidad. Ahora mismo en Cataluña se permiten las reuniones de 6 personas, pero la Generalitat está estudiando la posibilidad de aumentar esa cifra a 10, sin que cuenten los niños, aunque de momento tampoco ha precisado la edad. Bueno, ¿y qué piensan los expertos? Pues en COPE hemos preguntado a Quique Basat, de la Asociación Española de Pediatría.
Pero para mí los niños sí que deberían contar, y deberían contar igual que las otras personas. Sabemos que los niños pueden contagiar, aunque lo hagan mucho menos eficientemente que los adultos, pero bueno, si tienes la mala suerte de que en una comida de Navidad tu niño infectado, que no lo sabe porque la mayoría de las veces no tiene síntomas, infecta a los ancianos de la casa, pues eso sería lógicamente nada deseable.
Y este mismo experto ha lanzado un mensaje de advertencia a todos los padres. Basat considera que en los colegios se está evitando con mucho acierto los contagios masivos y teme que ese control desaparezca cuando los niños empiecen sus vacaciones de Navidad y se bajen, por ejemplo, a jugar a los parques.
En el ambiente de los colegios los niños de alguna manera están muy protegidos y los brotes muy contenidos. En el momento que empiecen las vacaciones de Navidad, esa contención se acaba y estaremos 3 semanas con los niños de vacaciones. Por lo tanto, me da un cierto miedo que de alguna manera el efecto tampón que hacen las escuelas ya no se hará, pueda tener como un efecto rebote después en las vacaciones y que los niños ejerzan de alguna manera como vectores.
Bueno, pues mira, 2 advertencias bien importantes, las que hace Quique Basat de la Asociación Española de Pediatría. Que no se relajen los padres en el cuidado de sus hijos en las vacaciones. Hombre, son vacaciones, apetece que los niños jueguen más, pero cuidadito, que de momento lo están llevando todo esto muy controlado y muy bien cuando van al colegio. Así que cuidado también con eso. Y después el otro tema, en esa seguimos. Ahí está el debate. Una comunidad va por ahí, otra por ahí. A ver en qué queda finalmente. Los niños contarán para esas reuniones de 6 o 10 personas, parece que es ahí donde nos movemos, ¿no? Es la recomendación que van a hacer seguramente las comunidades autónomas, ¿o no contarán? Pues lo sabremos en los próximos días. Y ahora sí, pero ya, inmediatamente, a lo que vamos es a Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Si hablamos de coches, no sé si estarás de acuerdo. Estamos tan acostumbrados a ver cosas sorprendentes en los coches que ya apenas le damos importancia. Por ejemplo, pues tener cámara de visión trasera. También estamos acostumbrados a que Línea Directa nos ayude ofreciéndote un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Por si tenías alguna duda, sí, Línea Directa te ayuda. Su teléfono es el 917-700-700, 917-700-700. O si lo prefieres, puedes también consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
Queda menos de un mes para la Navidad y bueno, pues ya empezamos a hacer acopio de esos dulces navideños que siempre acaban sobrando. Todavía no sabemos cuántos nos podemos juntar en Navidad, ni si los niños van a contar o no contar, pero ya estamos haciendo acopio de dulces navideños, porque es que hay cosas que hay que comprar con antelación, eso es así. Bueno, pero a que todavía tienes algunos del año pasado. A ver, ¿cuál es ese dulce típico navideño que siempre se queda en la bandeja y ahí se queda? Oye, o que sacas y vuelves a recoger otra vez, lo vuelves a meter en la cajita y dices, bueno,
a ver si lo voy comiendo durante el año. Pues ahí está, un año después. Esto pasa, pasa en muchas casas.
Sí, 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 sí. En otras no, Pilar. En las casas de familia numerosa acaba todo...
Pero hasta las peladillas, ¿tú crees? ¿Por qué es que las peladillas son como de adorno?
Yo creo,
¿no?
Yo te estoy haciendo un reportero familiar aquí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Entonces están ahí como
luego
de
ya cuando ya los chavales crecen más, pues desaparece. Pero sí, es familia numerosa, con chavales pequeños, las peladillas, todo acaba... Pero es verdad que en otras casas... va por barrios el asunto.
Va por barrios, va por familias...
Bueno, y las castañas, a mí me encanta comer castañas en Navidad.
Pero castañas
no las pones
como,
en la...
¿cómo?
En la mesa, hombre, claro.
Pero castañas, o
como
o
sea,
cocidas.
Da igual, me gusta cualquier versión
luego, porque
de
luego
castañas.
Está el marrón glacé, eso es otra cosa. Y también,
eso tiene
sí,
muchos,
también.
Muchos sí, sí, sí. Seguidores, el marrón glacé.
Sí. También puedes ponerlo ahí como dulce navideño, sí, en tu mesa. Sí,
sí, sí, sí. Bueno, es que los dulces siempre vuelven a casa por Navidad. Y un oyente, fíjate, que pasa de los polvorones, nos dice, yo opino que si la gente deja los roscos de vino, me tocarán más a mí.
Claro, ¿no? ¿Este es un forofo del rosco de vino? ¿Qué?
Exactamente, del rosco
de bueno,
vino.
Ah, bueno, pues este es como yo es que, mira, cuando era pequeño me dio un cólico tremendo de no sé cuántos polvorones. Esto ya lo he contado alguna vez. Me comí no sé cuántos polvorones, tuvieron que hacerme un lavado de estómago, ¿eh? O sea, poca broma, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Y desde entonces yo ya el mantecao, pues ya se me hace difícil. Pero el rosco de vino es una cosa muy buena, hombre, ¿eh?
Sí, está rico, está rico.
Y luego están los aceitados, que yo no los he conocido hasta hace poco, que en vez de
no
estar hechos con manteca... Pues mira, en vez de hacerlo con manteca... Porque en principio el polvorón está hecho con manteca. Pues se hace con aceite Anda. De oliva. Esto, por ejemplo,
más
es
sano.
Muy... Sí, sí, muy, muy... Esto está buenísimo. Muy típico de en algunas pastelerías de la provincia de Cádiz, aceitados que están buenísimos, buenísimos.
Pues mira, este año en busca de los aceitados para Navidad. Bueno, y en casa de Antonio de Córdoba tampoco son delicados. Por lo que veo son de buen comer.
Hola, buenas tardes a la gente. En casa, la verdad es que hemos sido mucho de dulces de navideños, de hecho en casa, ¿no? Pero siempre uno u otro han llevado cada surtida de estas que les regalan en la empresa o ha comprado a mi madre en los supermercados a granel. Y la verdad, que lo que más se quedaba siempre era el turrón duro y la fruta es que era escarchada y sobre todo también el turrón este que va surtido de fruta. Y la verdad que antes o después siempre ha caído. Y sobre todo los dulces que hacía mi madre caseros no llegaban a Navidad, la verdad que no llegaban. Bueno, buenas tardes a la gente.
Gracias, gracias. Yo lo entiendo, esto, yo entiendo que el turrón, ¿cómo es? El turrón
de
fruta, yo entiendo que eso se quede ahí.
Yo también.
¿Eh?
Es que están haciendo turrones un poco raros últimamente.
Sí,
son
sí,
sabores
sí,
un poco extraños
sí,
ya, ¿no?
Sí. A mí, o sea, el duro, es lógico que caiga, tal, pero el turrón de. Ya todo es turrón.
Yo creo que el límite está en el de coco. A partir de ahí ya.
Bueno, no volvamos al coco, no volvamos al coco de rosa rosado.
Pero el turrón de coco,
¿qué te pasa con el coco otra vez?
Esta muchacha tiene una plantación de.
No, dentro de los turrones. No, digo que dentro de los turrones raros.
El giro de coco.
Bueno, vamos a ver, eso depende. Es tremendo lo tuyo. Yo creo que lo máximo es el de guirlache, por ejemplo. El de guirlache está bueno, lo habéis probado, ¿no? Eso está bueno.
Está bueno. No,
sí,
claro.
O sea, vamos
yo
a
digo
duro y el blando, por supuesto, duro y blando. Después,
y blando.
El de yema.
El de yema.
Muy
rico.
Chocolate, está muy extendido, está justito, pero el de chocolate depende de cuál también. Sí. Y el de guirlache. Y luego ya a partir de ahí...
Coco, te digo que ahí está el límite.
Ha dicho yo que tiene una plantación de palmeras en algún sitio, esta señora.
Es verdad que también suele las bolas de coco, se llevan mucho también.
Y dale.
A quien no le guste, pero te las ponen en estas que venden a granel.
Rosa Rosado, embajadora de la denominación de origen del coco español.
La van a fichar.
Explica sus beneficios.
Sí, sí, sí. No, pero, a ver, que eso está y veréis y os acordaréis de mí cuando veis las bolas de coco esta Navidad y el turrón de coco.
Pues
pero
bueno, ver coco de rosa rosado.
Pero cambiando de tercio, vamos
de
a los tuyos. Exactamente, vamos a los tuyos.
¿Vamos a cambiar de tercio de verdad o vamos a hablar?
Vamos a hablar de los no polvorones, porque en esta casa no también sobran los polvorones. Mira.
Muy buenas tardes, gente. Pues nada, en nuestra casa lo que sobran siempre son polvorones, pero por un sencillo motivo, y es que compramos muchos, nos encantan. Igual por marzo, abril, todavía estamos comiendo polvorones. Y una cosa curiosa, a que no os ha llamado la atención nunca, que justo los turrones y los polvorones caducan justo antes de las Navidades del año siguiente. ¡Anda, anda! ¡Qué curioso!
Pues no lo había mirado yo.
Yo tampoco.
Yo creo que suelen durar un poco más incluso, ¿no?
Pues no me había fijado, pero mira.
Pero hombre, que los polvorones es interesante. Lleguen a Semana Santa, pues tampoco.
No pasa nada.
No pasa nada.
Además, es una caducidad de esta recomendada, ¿no? De esta, preferentemente. Se consuma preferentemente antes de, ¿no? Y ya está.
El café con el... Con un polvorón, pues también.
Con un café, claro que sí.
Claro.
Bueno, ¿qué sobra siempre?
Hay polvorones con sabor a coco, ¿eh, Rosa?
No. ¿Sí? ¿En serio?
¿Qué sobra siempre en tu casa de los dulces típicos navideños? Y a pesar de eso, pues oye, que lo sigues comprando, que solo sea por tradición, y ahí se quedan. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me peino, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes... comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Un día eres tú la que dice...
¡Ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente...
Llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Ay, gol, 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 golazo de...
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me dé!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando más buceamos, más conocemos los personajes de la España americana, de los españoles de la conquista, pues más se diluye el estereotipo de la leyenda negra. Es lo que nos pasa al leer una novela histórica que Antonio Pérez de Henares se ha tomado la molestia de escribir. Se titula Cabeza de Vaca y cuenta con una prosa muy agradable, deliciosa diría yo, la historia de este descubridor. Antonio Pérez de Henares, buenas tardes, gracias por acompañarnos en La Tarde de COPE.
Muy buenas tardes.
Antonio, cuéntanos, ¿por qué decidiste dedicarle una novela a Álvarez Núñez Cabeza de Vaca? ¿Qué te atraía del personaje?
Bueno, pues la verdad es que me lo descubrió otro descubridor, mi gran amigo y maestro Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo descubría Cabeza de Vaca, había oído hablar de él en el curso de una ruta que sale en el año 2000, de la mano de Miguel. Descubrí un personaje verdaderamente inaudito, del que todavía quedaban huellas. Esto era lo que me impactó en algunos pueblos indígenas, como los pueblos o los rarámuris. Quedaba como una vaga leyenda del gran chamán blanco. La verdad es que hicimos su periplo con su libro Naufragios en las manos, porque una de esas cosas que son muy frecuentes entre los descubridores y conquistadores españoles es que eran gente muy culta.
Ajá.
Y Cabeza de Vaca escribía maravillosamente bien. Solo te diré una frase. ¿Cómo describe el amanecer? Al reír el alba.
¡Qué bonito!
Ese es Cabeza de Vaca.
Al reír el alba.
Cabeza de Vaca es al reír el alba. Ese es el personaje que es verdaderamente impactante. Llegó como conquistador a la Florida con Pánfilo de Narváez. Un error, ¿a quién se le ocurre ir con él?
Bueno, pero cuéntanos cómo es salvar cuando se embarca con Pánfilo de Narváez en 1527.
Es ya un hombre de 40 años que ha estado antes. Es un jerezano, de Jerez de la Frontera, hijo de unos ilustres jerezanos, pero queda huérfano muy joven, muy niño. Lo crían su abuela y su tía, Cabeza de Vaca. Su tío es Pedro Estopiñán, el conquistador de Melilla. Y su abuelo, el conquistador final de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. Pero él tiene, es un huérfano, hace una vida primero en las armas, está en los tercios, bueno, en la infantería española, primera en Sicilia, en Nápoles.
Ajá.
Está en Nápoles, combate en la batalla de Novara. Después vuelve a España y está en la guerra de los comuneros, en el bando realista, al servicio ya de los Medina Sidonia. Pero su ansiedad y su ansia es ir a América, como de tantos otros segundones, hidalgos,
yeah,
gente que buscaban en el Nuevo Mundo aventura, honor, fama y oro. Y ese es el que se embarca con Pánfilo de Narváez, que es un hombre al que bueno, su nombre ya sabes lo que significa ahora, era el que mandó el gobernador Velázquez contra Cortés, cuando Cortés había tomado Tenochtitlán, y resulta que Cortés, en un golpe de mano por la noche, lo apresó, lo dejó tuerto y el ejército se fue con Cortés. Y Pánfilo es el que dirige esa expedición terriblemente mal planteada, que acaba en un desastre, y sus gentes naufragadas, después de que tienen que hacer unas barcas, derrotadas por los semínolas, y finalmente, bueno, muerto él, y muertos casi todos, quedan tan solo cuatro.
Cuatro, quedan cuatro de esa expedición.
Sí, sí. Fueron muriendo poco a poco, o sea, las barcas todavía había 200, luego 90, luego, bueno...
¿Y cómo sobrevive? ¿Cómo sobrevive Cabeza de Vaca? ¿Cómo es ese viaje que llega hasta California?
Eso es lo increíble. Cabeza de Vaca ya emerge como un líder en toda la expedición, intentando poner con todas las tropelías y a los cesantes de Pánfilo. Luego, en la isla de Malado, actual Galveston, ahí, con un pequeño grupo, logran sobrevivir algunos años. Y él empieza a comprender, de la misma manera que describe a los semínolas como terribles, ¿verdad? Empieza a fijarse en manos de quien están, porque es prisionero y esclavo de los indios. Cuando se da cuenta que entre los que está, y solo quedan cuatro, solo le queda la muerte, William, él ha aprendido la lengua, va a acabar sabiendo hablar perfectamente seis lenguas de diferentes tribus y entenderse con todas con la lengua de los signos. Él empieza un camino de 13.000 kilómetros a pie aproximadamente.
¿13.000 kilómetros a pie?
Sí, claro, a pie y desnudo, porque habían perdido las armas, absolutamente todo. Lo que pasa es que él ya se ha ido labrando una fama, primero como bonero, luego como curador, y finalmente... En ese periplo, perseguidos al principio y luego crecientemente bien recibidos en las tribus, va a ir atravesando todo el sur de Estados Unidos, por todo lo que es ahora ese sur de Estados Unidos, que fue hispano, hasta ir encontrándose con los comanches, con los sioux, pueblo al que le tiene particular devoción. Ha conectado con ellos antes al oeste del Mississippi, y finalmente se va a ir convirtiendo en el gran chamán, en un hombre que es respetado por todas las tribus de lo que es el oeste. Porque el primer caminante de América, el primer hombre que camina hacia el oeste, hacia el sol, ese hombre es Cabeza de Vaca. Y va a lograr su objetivo. Finalmente va a atravesar, va a salir a las llanuras, va a ver los búfalos. Él les llamó vacas corcovadas, ya que se parecían a las moriscas andaluzas. Va a salvarle la vida al hijo de un jefe sioux extrayéndole una flecha que lo tenía al borde de la muerte, porque él sabía de su época militar hacer algunas operaciones de este estilo, pero sobre todo un gran carisma y una comprensión del mundo en que vivía lo van a convertir en alguien absolutamente venerado por apaches, por los indios pueblo, que es a los que ya va... Va buscando eso, va buscando el camino del maíz, decía él, no el de las vacas, no el de los búfalos, el del maíz, porque caminando hacia el oeste encontraría a los suyos, encontraría a los españoles. Ya. Y finalmente, tras bajar, cruzar el río Grande hacia abajo, entrar en lo que es ahora territorio mexicano, ir por la Sierra Tarahumara y por los Rarámuri, los pies ligeros, toda la cultura del Poyete, a los que yo también pude conocer, va a llegar al Pacífico por la zona actual de los Huicholes, de San Blas, de las Californias antes, y finalmente en Culiacán va a encontrarse con los castellanos de nuevo.
¿Un viaje de cuántos años, Antonio?
Ocho años. Bueno, en 8 años, llegan finalmente a México en el año 37, el 1537.
Oye, Antonio, hay un segundo viaje en el que él defiende claramente a los indios y eso le trae problemas.
Sí, en el primero también. En el primero, cuando él, fíjate lo que le sucede. Lo primero que se va a encontrar en México es al peor canalla que, te quiero decir, cuando hablas de historia, que iba ahí y de la misma manera que hay que defender cosas en su justo término,
ajá,
hay que decir quiénes eran los canallas.
Ya, yo, estaba mezclado.
Hubo uno que era, no, es que es condición humana.
Ya.
Mira, lo que define a todo el mundo hispano son dos elementos y una prodigiosa reina, Isabel la Católica. Isabel de Castilla es un personaje adelantadísimo a su tiempo y tan inaudito como esto, que prohíbe tajantemente que los indios sean esclavizados. Por eso Colón pierde la gracia de la reina y le hace devolver los indios que había traído en el segundo viaje. Y prohíbe su esclavización, de la misma manera que aconseja los matrimonios interraciales. Bueno, esas leyes de la corona,
¿sí?,
estaban vigentes y para eso iban los comisarios de las expediciones, que no eran otros que los frailes, para velar que se cumplieran. Pero los conquistadores tenían una manera de burlarlos si rompían las leyes de la corona. Decían que los indios eran rebeldes, indios alzados, y entonces sí los podían cautivar.
Ajá.
Conclusión, los canallas decían indios alzados y a ponerles el hierro. Pues con ese es con quien se encuentra Álvar. Que resulta que, como Álvar ya iba arropado por centenares de gentes, cuando una tribu se lo entregaba a la otra, la tribu que lo recibía tenía que entregarle a la tribu dadora de Álvar y de su gente prácticamente todas sus riquezas. Y lo seguían porque lo veneraban, era un hombre divino, en cierta manera. Bueno, pues este los quiere errar. Y Álvar se enfrenta, fíjate qué disgusto, con los suyos. Pero
para defender a los indios. Vaca,
exactamente. Y dice en un momento determinado, sobre los indios pueblo, no he visto gente que trate mejor a sus mujeres. Si se les diera el trato que se debe, no tendría su majestad mejores súbditos que ellos, ni Dios mejores cristianos. Fíjate lo que dice de ellos.
Sí.
Y utiliza una fórmula para salvarlos. Les dice a los jefes indios, poner a las entradas una cruz, y así no, de vuestros poblados, y así no podrán decir que sois indios alzados.
Ya. Antonio,
¿cómo acabó el tal
¿sí?,
Nuño de Guzmán? En la cárcel, preso y muerto.
Sí,
lo sé muy bien porque era paisano mío de Guadalajara. Y quien lo llevó a la cárcel fue otro paisano mío de Guadalajara, por fortuna, el gran primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, hijo del gran Tendilla.
Antonio, gracias por haberte tomado la molestia de escribir sobre esta gran figura, sobre Cabeza de Vaca, y por acercarnos, ¿no?, ese mundo complejo de la conquista y ese mundo que no resiste, como se ve en tu novela, La Leyenda Negra. Gracias, Antonio.
Si me dejas 10 minutos,
sí,
10 segundos te diría
10
una
minutos,
cosa.
10 segundos.
No, perdona, 10 segundos. Mira, cuando España la acusan de genocidio, yo digo una cosa.
¿Sí?
Que busquen un indio al norte de Río Grande.
Ya.
Y que vean cuál fue el último defensor de los indios. Se llamaba Jerónimo. Era un indio apache. Y una cosa, ¿sabes cuándo se aceptó el matrimonio interracial en Estados Unidos?
¿Cuándo?
En 1967.
Ya, y la reina Isabel ya lo estaba defendiendo.
1514 los hijos de los matrimonios tenían todos los derechos. Ahí queda eso.
Ahí queda eso. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Pilar, pues ya ves,
bueno,
lo que nos cuenta Antonio.
Es que escucharle siempre es apasionante porque además,
o sea,
vive
ya
todas
en la España
historias.
Del 16 había matrimonios mixtos, hubo que esperar hasta el siglo XX para que los hubiera en Estados Unidos. Bueno, hablamos de Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí, bueno, ahí hablamos de una imagen que es de las más espeluznantes que hemos visto últimamente, sin lugar a dudas. Sucedía en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. Es imposible no quedarse con esa imagen en la cabeza. La carrera acababa prácticamente de empezar, eran las primeras vueltas. Y bueno, pues la cámara sigue a los coches y se ve al fondo efectivamente cómo un coche choca contra la protección del circuito e inmediatamente lo que se ve es una explosión, ¿no? Y el coche envuelto en llamas. Al principio no se sabía muy bien, pero obviamente todos los que estaban viendo la carrera, pues fue un impacto tremendo y nuestro compañero Carlos Miquel, que lo estaba siguiendo en directo, verdaderamente se le nota muy preocupado. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que
fue un momento increíble, ¿eh?
Sí, la verdad, nos dio mucho miedo a todos. Yo lo narraba en tiempo de juego, porque además era la primera vuelta, veníamos contando la salida y estábamos enfocados en la parte delantera. De repente veo por detrás varios coches tocándose y sobre todo una explosión tremenda contra el guardarraíz, claro. ¿No? Y es que eso es algo que llevábamos 31 años sin ver, que se incendiara un coche en una carrera del Mundial de Fórmula 1, y de hecho, no sé, que explotara así casi hay que remontarse a 1976 cuando, bueno, pues ardió en llamas medio cuerpo de Niki Lauda, que salvó la vida de milagro en Nürburgring.
Exacto, que no se daba crédito, no dabais crédito los especialistas ni nadie de que un coche de Fórmula 1, por muy fuerte que fuera el choque, que lo ha sido,
sí,
saliera envuelto en llamas, porque como tú dices, ya no es algo que suele pasar desde luego ahora en la Fórmula 1. Luego, bueno, vimos que era el coche de Grosjean y vimos también, que es que todo lo que rodea, sí, verdad, este accidente es tremendo, cómo al final sale del coche 27 segundos envuelto en llamas y solo tiene quemaduras en las manos, en los pies y alguna costilla rota, ¿no, Carlos?
Bueno, la costilla no, la rotura de costilla oficialmente no tiene nada, ya te lo digo, porque sé que se ha especulado mucho y ha salido en muchos sitios. Él no tiene ninguna fractura, que es alucinante, o sea, es realmente increíble que no tenga ninguna fractura después de un golpe así, pero es verdad que la célula de habitabilidad, el cockpit, está intacto. ¿Qué es lo que falla y lo que sale bien? Lo que falla, evidentemente, es que se parte el depósito de combustible. Eso es lo que no puede pasar y lo que no tiene que pasar nunca. Pero el ángulo que lleva el coche y el latigazo que hace toda la parte trasera cuando colisiona y se encaja en el guardarraíl, la parte delantera, hace un latigazo hacia el resto de valla que provoca que se separe. Y al desgajarse, se rompe el depósito. Y claro, todas las componentes eléctricos hacen de mecha y se produce la explosión. ¿Qué es lo que sí ha funcionado a las mil maravillas? Evidentemente, la preparación física del piloto. Ya te digo, si me pasa a mí, pues me quedo allí rezando lo que sea y me voy quemando poco a poco. Pero la preparación física del piloto, que está muy bien preparado, que el halo, que es ese semicírculo que tiene a la altura de la cabeza, evita un golpe.
¿Qué es exactamente el halo?
Bueno, Carlos, pues es una pieza de carbono que aguanta hasta 12 toneladas de presión. Y eso lo que ha evitado son dos cosas. O bien que le hubiera hecho algún tipo de corte el guardarraíl, o sobre todo el golpe en la cabeza directamente del guardarraíl.
¿Pero eso dónde va? ¿Eso va en el casco o va
no,
en el
no,
coche?
No, va en el coche. O sea, el coche tiene una estructura que es arriba, es una estructura semicircular, como si fuera, ¿cómo decirte?, por donde salen en un tanque los soldados, ¿no? Pues
sí.
Para salir el piloto también tiene que hacer fuerza en el halo y salir por ese agujero.
Que fue muy controvertido cuando se puso, además, en los coches,
claro,
de Fórmula 1 hace no mucho, ¿no?
Porque realmente es feo, porque va contra el principio de ver cómo los pilotos giran la cabeza, cómo mueven, ver más, ajá, el pilotaje. Pero claro, Felipe Massa, sin halo, casi se mata en 2009 por una pieza que salió desprendida y que le penetró en el casco. Pues esto pasa lo mismo. Aquí, si él llega a golpear un golpe seco con el casco, lo normal es que pierda el conocimiento. Y si Grosjean pierde el conocimiento, sí que hubiera podido ser una auténtica tragedia, porque la clave fue la rapidez. Porque es verdad, los monos son magníficos, pero el Nomex del mono de Grosjean tarda 40 segundos en prender. Y fueron 27. Y aguanta 800 grados, pero son 40 segundos. Hay una limitación,
o sea, a ver,
de tiempo.
Entonces, el mono que llevan aguanta...
Sí, no, como te decía, aguanta 40 segundos y eso hace que, bueno, sea básica la rapidez. Los pilotos tienen que ensayar salir del monoplaza en menos de 10 segundos, ahora con el nuevo halo, que es un poco más complicado. Y, evidentemente, ¿qué se intenta con la rapidez? Bueno, pues salvar vidas. Y bueno, pues lo bueno fue eso. Y también es cierto que donde se ha quemado él, que es las manos, creemos que ha podido ser al poner las manos en el guardarraíl, que estaba ardiendo. Y es que el guante es un poco más fino porque necesita precisión para pilotar. Y eso también trae consigo que al final sea más complicado poder no tener ninguna quemadura en esa zona. En cualquier caso, Grosjean tiene quemadura de segundo grado. Y la buena noticia es que mañana ya le dan de alta y puede estar sin problemas, podrá salir del hospital. Eso sí, en la próxima carrera la va a hacer Pietro Fittipaldi, el piloto reserva, y la intención que tiene Grosjean es volver en Abu Dhabi, en la última carrera del año.
Bueno, la verdad es que ha sido algo impresionante, ha sido impresionante. El miedo, obviamente, el fuego, la explosión, como bien decís, y también que todo lo demás funcionó, pero no cabe duda que ha sido, como tú decías, Carlos Miquel, pues algo que no se veía en la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, un coche envuelto en llamas, y afortunadamente, y esta es la buena noticia, que el piloto, que Grosjean, pues está bien, desde luego con lo menos que le podía pasar, teniendo en cuenta las circunstancias. Carlos Miquel, gracias, que hablemos para cosas mejores, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Deportivos y demás.
Sí, yo creo que vamos a tener alguna alegría de la que hablar.
Ojalá.
El año que viene seguro. Y bueno, también quedarnos con lo bueno que Román Grosjean lo ha podido contar,
sí,
y como decía,
sí,
su mujer ha sido el escudo de amor de sus hijos, que la ha convertido en un superhéroe.
Qué bueno. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y seguro que estás de acuerdo, Pilar. Buenas tardes de nuevo. Con la que está cayendo, a que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. Estaría bien, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Recuerda que también tienes todas las condiciones en su página web, en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En la Navidad de los González Martín, los canelones se comen de 4 en 4 y en la de los Ruiz Pérez se toman durante todas las fiestas. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestros canelones gourmet de la marca especial de Aldi a solo 4,29, la Navidad a estos precios es para todos.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Black Friday de Leroy Merlin, cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.